Hermanos, ya que nos hemos introducido de manera indefectible en los roles que corresponden al matrimonio y lo hemos hecho en uno de los aspectos correspondientes al rol de la mujer, que fue el de ser ayuda idónea, veamos ahora uno de los aspectos correspondientes al rol del varón en el matrimonio. Vamos con la ayuda del Señor ahora, hermanos, a ver uno de los aspectos correspondientes al rol del varón en el matrimonio. Y para poder entrar en este aspecto que queremos ver, primeramente queremos decir a manera de introducción que el primer mandamiento que da Dios a los esposos es amar a sus esposas. El primer mandamiento que da Dios a los esposos es amar a sus esposas. Probablemente sea el principal o uno de los mayores, hermanos, pues de allí, como veremos luego, se derivan muchas otras cosas. Y eso lo encontramos en muchos textos de la Escritura en el Nuevo Testamento, pero en esta oportunidad quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 19, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 19, y vamos a ver allí uno de los aspectos, hermanos, de las responsabilidades y los deberes de el esposo para con su esposa. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Noten, hermanos, el mandamiento no es una sugerencia o una opción. ¿Qué les parece, varones, si ustedes consideran que será lo mejor amar a sus esposas? Pueden hacerlo, están en libertad. No, hermanos, el apóstol dice, maridos, amad a vuestras mujeres. He aquí un mandamiento, amen a sus esposas. Y ya que están en la tarea de amarlas, no sean ásperos con ellas. El amar a sus esposas es el mandamiento que más se repite a los esposos en los escritos del Nuevo Testamento, en donde se dan instrucciones a los matrimonios. Y casi en todos estos escritos donde se dan instrucciones a los esposos sobre cómo vivir con sus esposas, comienzan precisamente mandándoles el amor. Maridos, dice aquí, amad a vuestras mujeres. Así que usted, varón, podrá ser el muy buen proveedor, podrá ser un gran protector y tal vez sea el mejor de los proveedores o el mayor de los protectores. Pero si falla en el amor cristiano a su esposa, ha fallado en lo fundamental. Ha fallado en lo más básico y primario, el amar a sus esposas. Porque puede alguien enfocar todo su esfuerzo y su entusiasmo en proveer para su esposa, en protegerla, en ayudarla en estas cosas, pero si no la ama, está faltando a lo más básico, está faltando a lo más primario, a lo más fundamental. Pues por esta razón les decía que en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento donde se manda a los maridos sobre sus esposas, lo primero que se manda es amarlas. Se da por sentado que se entiende ya que la protegerá y que proveerá para ella. Pero hermanos, también Tanto la protección como la provisión son parte de la manifestación de su amor. ¿Podrá usted haber instalado a su esposa en un palacio y haberla protegido de la manera más eficaz que se pudiera proteger? Pero si no la ha amado bíblicamente, ha fallado en lo principal y ha fallado en lo más básico. Así que ahora los palacios, en este caso, palidecen delante del mandamiento principal a los esposos, y la mejor de las protecciones palidece a la falta del principal de los mandamientos a los esposos, que es amar a sus esposas. Tiene una inaceptable falla en los cimientos de su edificación matrimonial aquel que no ama a su esposa. Y no puede continuar así. Tiene que hacer un alto en el camino y devolverse para arreglar la base, regresarse para reparar los cimientos, para que el resto de la edificación no siga peligrando. Pues el amor, en este caso, como veremos, será la base de todos los demás deberes del varón. Aunque en esta ocasión no vamos a enfocarnos en ello, hermanos, es necesario que lo tengamos en cuenta, pues es el cimiento, es el fundamento de las obligaciones del esposo para con la esposa. Si el esposo, pues, ha fallado en esto, es como tener un error en los cimientos del edificio, un error de cálculo o un error de construcción. Todo el edificio peligra y es necesario que se haga un alto y se toman medidas para corregirlo. El sapientísimo Dios que diseñó al varón y estableció los roles dentro del matrimonio y la familia, sabía que a causa del pecado del varón, éste necesitaría el mandato de amar a su esposa. Dios no dejó al sentimiento o la elección del varón el amar a su esposa. Dios no pensó así. Bueno, el día que se enamore de ella, entonces él sentirá el deseo de hacer todo lo que es necesario que haga para ella. Entonces ya no necesito más. No, hermanos, el Señor no pensó así, sino que sabiendo de nuestra constitución pecaminosa, sabiendo, hermanos, también la manera en que el enemigo buscaría tergiversar los roles en el matrimonio, nuestro Señor ahora manda al varón amar a su esposa. La autoridad que Dios le confirió al varón en su hogar, la naturaleza firme que Dios le dio al varón en su diseño y su fuerza física, hacen indispensable un carácter tierno y amoroso para con su esposa a causa de sus corrupciones. Dios había, pues, diseñado al varón con las características que ya vimos que Dios le diseñó. Vimos que Dios le dio autoridad. Y en ese sentido, en el hogar no hay autoridad superior a la del varón. No hay autoridad a la que el varón entonces se va a someter dentro del hogar. Y encima Dios dio al varón también, como vimos, una naturaleza firme y una fuerza física mayor que la de su esposa. Y alguien podrá pensar, ¿no es esto una combinación para el desastre? Cuando el pecado está presente, hermanos, hay muchas posibilidades de que estas cosas sean usadas no solo incorrecta o inapropiadamente, sino de manera pecaminosa. Y por todas estas cosas, hermanos, era necesario que Dios mandara al esposo amar a su esposa. Y por estas cosas, entonces, se hace indispensable que el varón posea un carácter tierno y amoroso para con su esposa. ¿Me explico? El carácter tierno y amoroso del varón ha de compensar todas las otras cualidades que Dios le dio si éstas tienden a salirse de su lugar. Pues el abuso de autoridad no solo es falta de amor, sino que aún más es egoísmo y corrupción pecaminosa. Era necesario, pues, el amor para que esa autoridad no se desbordara en abuso. Era necesario que Dios mandara el amor en el varón para que esa naturaleza firme no se desbordara en autoritariedad. Era necesario el amor para que esa fuerza física no se desbordara en forma alguna en contra de aquel ser a quien debía amar y proteger. Y esa causa de la corrupción pecaminosa que le es necesario al varón que se le mande amar a su esposa y no se le deje como una opción o como algo que deba salir de manera natural de él. Pero, ¿qué es amar a su esposa? ¿Cómo ha de manifestar ese amor para con su esposa? Bueno, hay muchas formas. Una de ellas, nos dice el versículo, no siendo áspero con ella. Noten el verso, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y parece como si nos dijera: así que, por lo tanto, no seáis ásperos con ellas. El apóstol no solo manda al varón amar a su esposa, sino que, además de ello, le manda no ser áspero con ella. Aquí hay dos mandamientos. No es que uno es la consecuencia necesaria del otro, aunque lo puede ser, pero la manera en que está escrito nos expresa dos ordenanzas. Ordenanza 1, maridos, amad a vuestras mujeres, y ordenanza 2, no seáis ásperos con ellas. Dios entonces le manda al varón que no sea tosco con su esposa. Dios manda al varón que no sea rudo con su esposa. Dios manda al varón que no sea brusco con su esposa. Dios está aquí mandando al varón que no sea agresivo con su esposa. Dios ha mandado aquí al varón que no sea arrebatado ni violento con su esposa. Pues cada una de estas cosas, hermanos, que les he estado expresando, no son otra cosa, sino sinónimos de esta palabra áspero. Cuando el Señor manda, pues, a los varones no ser ásperos con sus esposas, les está diciendo: varones, no sean toscos con sus esposas, no sean rudos con sus esposas. No sean bruscos con sus esposas. No están tratando con otro hombre igual que ustedes. No sean agresivos con ellas. Varones, no sean ustedes violentos con sus esposas. Qué cosa tan tremenda, hermanos. pues esta palabra áspero, de manera providencial, incluye todas estas cosas. Sí, varón, todas estas conductas están incluidas en la definición de áspero. Y es no ser tosco, no ser rudo, no ser brusco, no ser agresivo, no ser arrebatado ni violento con su esposa. De manera que todo hombre que es áspero, tosco, rudo, brusco, agresivo, arrebatado o violento con su esposa, está fuera del orden de Dios y está en abierto pecado y desobediencia a Dios. ¿Sí? Si usted, varón, está siendo áspero con su esposa, está siendo tosco, rudo, brusco, agresivo o violento con su esposa, usted no solo está fuera del propósito que Dios tenía al ponerle a usted como cabeza. O sea, usted no está siendo ni cabeza, usted está haciendo otra cosa, pero no solo eso, sino que está en abierto pecado y desobediencia contra Dios. Y encima de todo, está degradando la imagen de Cristo en usted. Y también, si eso fuera poco, está degradándose a sí mismo a un nivel infrahumano. La Escritura ya nos decía que el varón es imagen y gloria, o es gloria de Cristo, ¿se acuerdan? Y la mujer es gloria del varón. Así, el varón está representando a Cristo en el hogar. Imaginen entonces un varón grosero, áspero, tosco, rudo, agresivo y violento en su casa. Él está diciendo, mírenme a mí, esposa e hijos, así es Cristo. ¿Me explico? El varón está diciendo eso. Así como me ven a mí, así es Cristo, hijos. Miren bien. Así que con esa conducta, él está degradando la imagen de Cristo. Pero hermanos, no solo eso. Cuando un varón es violento en su casa, cuando un esposo violenta a su esposa, él también está degradándose a un nivel infrahumano. Esto es a un nivel menor que el del ser humano. Sí, porque cuando un hombre violenta a su mujer, a la ayuda idónea que se le concedió, no está actuando como hombre, sino como un ser irracional. Cuando un hombre violento e impulsivo violenta a su mujer, la agrede físicamente, la golpea o ejerce fuerza contra ella, ha descendido a un nivel inferior al de un hombre. Pues ahora se está comportando como un ser irracional. ¿Cuáles son los seres irracionales? Se va a oír muy feo, pero los animalitos. Los animalitos son los seres irracionales. ¿Por qué está un perro bravo ahí, ladre y ladre, que se le quiere dejar ir al otro perro? ¿O han visto cuando se agarran los dos perros y ahí están jalándole y le den patadas, le echen agua, le jalen de la cola? No se quiere soltar de ahí. ¿Por qué es lo que está haciendo ese animal? Se está dejando arrastrar y llevar por sus impulsos. Como no razona, no piensa, solo se deja arrastrar por sus impulsos. Esa es la característica del ser irracional. Solo se deja llevar por la emoción, solo se deja llevar por el momento, se deja llevar por la circunstancia y agárrenlo porque no está pensando. Cuán terriblemente se rebaja el varón a sí mismo cuando pelea con su esposa como si fuera un hombre como él. Le levanta la mano, la empuja, la golpea. Se está rebajando terriblemente a sí mismo cuando toma estas conductas. Se vuelve semejante a los animales irracionales que son arrastrados por sus impulsos. Y ya luego viene y, perdóname, pues es que me deja llevar. ¿Qué está haciendo? Está actuando como los animales irracionales. No hay dominio propio allí. No hay razón allí que le haga detenerse. Solo sigue sus impulsos. Me hizo enojar y me la paga. ¿Me explico? Y qué degradación tan horrible es el hecho de que se ponga con su mujer al tú por tú, como si fuera otro hombre igual. La mancha más prominente de la mala conducta de un esposo hacia su esposa es la violencia física. Escuchen bien eso, hermanos. La mancha más prominente de la mala conducta de un esposo hacia su esposa es la violencia física. Es deplorable y es lo que más le degrada como ser humano. Podrá ser tal vez acusado de que no provee lo suficiente para su esposa, su familia. Podrá tal vez ser acusado de muchas otras cosas. Pero, hermanos, la mancha más prominente de su mala conducta es cuando se rebaja a ejercer violencia física contra su esposa. Es una mancha, hermanos, que aún hasta los incrédulos condenan. Un hombre de semejante conducta es el menos digno de respeto de la sociedad y de la iglesia. Un hombre que tiene semejante conducta, hermanos, de atreverse a golpear a su esposa, a pelear con ella como si fuera un semejante, a usar su fuerza para violentarla, es el menos digno de respeto en la sociedad y en la iglesia también. ¿Cómo vamos a respetar a una persona, hermanos, que tiene tal conducta, que se rebaje de tal forma, hermanos? Pues el hombre impulsivo y violento no tiene más semejanza con Cristo, sino más bien con los animales irracionales. El hombre impulsivo y violento no tiene más semejanza con Cristo, sino más bien con los animales irracionales. Y Yo sé que esto se oirá muy feo, tal vez, hermanos, pero esto es una gran traición, lo vamos a ver enseguida. Así que, no, el maltrato físico no es normal, ni mucho menos correcto. El maltrato físico no es normal, ni mucho menos correcto. Y hermanos, es necesario que tengamos en cuenta que esto que estamos expresando es para el matrimonio como matrimonio. No para el matrimonio cristiano, para todos los matrimonios. Cristianos o no cristianos. Ateos, budistas, mahometanos, lo que quieran. Todo matrimonio, Dios lo diseñó de esta forma. Y no puede ser diferente. Así que el maltrato físico no es normal. Y no es algo que la mujer, a lo que la mujer se deba acostumbrar. Y decir, pues bueno, pues es que él es así, golpeador. Pues ni modo, fue la cruz que me tocó. ¿No decían eso las abuelitas? Es la cruz que te tocó, hija. Pues aguántalo. ¿No decían así? No, eso no es normal, eso no es correcto, ni es la cruz que le tocó. Cada situación debe ser tratada con la prudencia y sabiduría que esa situación en particular requiera. Pero tal abuso no debe, en primer lugar, mantenerse en oculto. No. Si se está sufriendo esa violencia, no debe mantenerse en oculto. Es que, no, es que si les digo a mis familiares, no, entonces van a empezar a pensar mal de él. Pero le golpea todos los días que llega a la casa. Hermanos, ¿qué es lo que hay que salvar allí? Si no hay nada que salvar. Repito que cada situación tiene que ser analizada y tratada con la prudencia y sabiduría que lo requiera. Pero primero, el maltrato físico repetido no debe mantenerse en oculto. Y cuando el varón se rebaja al nivel de los animales irracionales, forcejeando con su esposa o golpeándola, se hace necesario tomar las medidas que contengan su maldad descontrolada. Voy a repetir eso, hermanos, porque es importante que lo tengan en cuenta. Cuando el varón se ha rebajado al nivel de los animales irracionales, forcejeando con su esposa o golpeándola, entonces se hace necesario tomar las medidas que contengan esa maldad descontrolada. ¿Qué medidas? Bueno, pedir auxilio. Pedir auxilio a la familia, a la iglesia, o tal vez hasta a la policía, según sea el caso. Sí, hermanos, porque esto es algo tremendamente vil y cruel. Es el más vil traidor, aquel que en vez de usar el filo de su espada para proteger a su esposa, lo usa para dañarla y enterrársela en el corazón. Es el más vil traidor aquel que en vez de usar el filo de su espada para proteger a su esposa, lo usa para dañarla a ella. Es el más vil traidor el que en vez de usar su fuerza para sustentar y proteger a su esposa, la usa para agredirla. Aquel que en vez de usar su fuerza para sustentar y proteger a su esposa, la usa para forcejear con ella, para darle un golpe, para someterla. Sí, es una vil traición, hermanos. Y vil debileza, debajo, denigrante. Porque es la ayuda idónea que Dios le dio, que habita confiada junto a Él. Y si el proverbio dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, ¿qué prójimo más cercano y confiado que su propia esposa? Por eso es una cruel traición, hermanos, esta actitud. Cuán completamente opuesta es la agresión del varón hacia su mujer. Opuesto a ese amor sacrificial de Cristo, que se entregó a sí mismo a la muerte para salvar y preservar a su esposa. ¿Se fijan? Aquel golpeador de su mujer y Cristo el Salvador, hermanos, que amó a su esposa con un amor tal que se sacrificó a sí mismo y prefirió morir él antes que su esposa muriera. Prefirió morir él antes de que su esposa se perdiera. Prefirió morir él antes que su esposa sufriera la condenación. ¿Se fijan? ¿Qué completamente opuesto es esto? Estamos totalmente del otro lado. O sea, no tiene punto de referencia. Por ello, la Escritura manda a la esposa someterse a su esposo y nunca manda al esposo someter a la esposa. Nunca. La Escritura manda a las esposas, y esto también es constante en las enseñanzas en el Nuevo Testamento a las esposas, a someterse a su esposo, pero nunca manda al esposo a que se encargue de someterla. No es su trabajo, no es su labor. ¿Y qué debemos hacer si nuestra esposa no se sujeta? Lo que hace Cristo. ¿Qué hace Cristo cuando su esposa no se sujeta? ¿La agarra a trompadas? ¿La avienta? ¿La empuja? ¿La tumba? ¿Le da patadas? ¿La jala de las greñas? Cristo rogó por su esposa. Lean ustedes en su casa el capítulo 17 del Evangelio de Juan y miren a ese esposo amante rogando por su esposa. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? Instruirla y santificarla, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5. ¿Se fijan? Y allá está aquel golpeando a su mujer, tratándola como otro hombre igual, venciéndola y sometiéndola con sus fuerzas, físicamente. ¿Cómo podemos dar por cristiano a un hombre así? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Cómo podemos dar por cristiano a una persona así, que es totalmente opuesta a la persona de Cristo? Pero varones, no he terminado. Así como no solo se mata físicamente a otra persona, sino también con las palabras, asimismo, el varón golpea a su mujer cuando la maltrata con insultos, con palabras violentas, hirientes y despreciativas. ¿Acaso el mandamiento de no matarás solo significa no le quites la vida a tu semejante? Ya sabemos que no, hermanos, que implica muchas otras cosas, desde el hecho de golpearlo hasta las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano y le diga, racá, es culpable. Así que, no solo se golpea a una mujer con el puño o con la mano, sino también cuando se le maltrata con insultos, con palabras violentas, hirientes y despreciativas. No debe pensar que porque no golpea a su esposa físicamente, entonces ya ha cumplido el mandamiento. Eso de no seáis ásperos con sus esposas, eso no es para mí, yo no la golpeo. ¿No pensaban igual los fariseos? Y decían, bueno, el mandamiento dice no matarás y con 40 azotes se muere una persona, dale 39. Así pensaban los fariseos. Querido hermano, también tus palabras ásperas y toscas hieren. También tus palabras rudas y bruscas lastiman. También tus palabras ofensivas y despectivas violentan. La mujer, como vimos, no fue creada como el varón. Dios la diseñó de forma distinta. En cuanto a sus sentimientos y emociones, le hizo más frágil. Vamos a ver enseguida. De tal manera que tú podrás tal vez pensar y decir, pero es que eso no es tan feo. Pero no estás tratando con otro igual que tú. Esa es la situación. Hay palabras y frases, por ejemplo, que solo debieran decirse a los animales y a veces ni a ellos. Y a veces se usan también para referirse a las esposas. Hay palabras muy feas, hermanos, que no quisiera mencionar, pero solo por mencionar algunas muy leves. Imaginen que el esposo le dice a la esposa, ¡lárgate! ¿No saben que eso es ser áspero? ¿Eso es ser violento? O se dice, ¡órale! ¿No es eso ser violento, ser áspero, ser rudo? con un lenguaje hiriente? Incluso las comparaciones con otros seres o incluso los animales también hieren. Yo no creo que suceda eso entre cristianos, yo espero que no, pero hay algunos y hasta en la televisión hacen ¿cómo decirlo? Hacen alarde de eso, llamándole a su esposo perro o puerco o cerdo o cochino o rata o etcétera. ¿Han visto que en la televisión ya se está naturalizando ese lenguaje entre esposos? Según en algunos programas de cómicos, así empieza el diablo, haciéndonos pensar que el pecado es una broma, es un chiste, que le estamos jugando, ¿para qué te ofendes? Ya no digamos todo tipo de groserías, de insultos, de palabras despectivas. Yo espero que ustedes no le hayan dicho a sus esposas torpe o tonta o necia o algunas otras cosas más feas, hermanos, que me da pena mencionar. ¿Eso es ser violento? ¿Eso es ser áspero, hermanos? ¿Eso es estar pecando contra Dios y contra su esposa? Ahí en el ardor del momento se deja llevar por sus impulsos y le dice: no te quiero volver a ver. ¿Qué está haciendo? Está matando a su esposa. ¿Qué dice el mandamiento? Todo aquel que llame a su hermano y se enoje locamente con su hermano, dijo el Señor, y le llame racá, que esto es como necio, tonto, torpe, ha pecado ya y es culpable delante de Dios. Pero el que se deja llevar en el calor del momento y tiende a decir frases como: me arrepiento de haberme casado contigo, me arrepiento de haberte conocido, no sirves para nada, no te necesito, etcétera. Hermanos, son pecados terribles. Es estar siendo áspero, violento con aquel ser a quien el Señor le mandó amar tiernamente. El ser más digno de su más tierno amor. No hay persona que deba recibir trato más cálido, cariñoso y tierno que es su esposa. Apúntelo por allí, apúntelo en la caja de herramientas o allí en el taller. Pues todas esas palabras y muchas más, todas esas comparaciones y muchas más, todas esas frases y muchas más son una abierta transgresión al mandamiento de no serás áspero con tu mujer. Sí, porque ese es un mandamiento. Si podemos enunciarlo de alguna forma, diríamos: no serás áspero con tu mujer, con tu esposa. Así que no, hermanos, varones, la actitud rígida y áspera no son la conducta correcta ni bíblica para dirigirse a su esposa. La actitud rígida y áspera no son la conducta bíblica ni correcta para dirigirse a su esposa. No puede ser rígido, no puede ser áspero. Y si usted es así, no es su esposa quien se tiene que adaptar. Es usted el que se tiene que arrepentir. Si usted es rígido y áspero en su trato, no es su esposa la que se tiene que adaptar y decir, pues ni modo, ahora me aguanto, así es este hombre. No, es usted el que se tiene que arrepentir de esa rigidez, de esa aspereza, de esa conducta malvada. Y tiene que pedir perdón y cambiar. No puede seguir así. Solo los de allá del mundo son los que cantan que así nací y así me moriré. Mientras que los cristianos están siempre en un constante arrepentimiento y reforma. Quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, y decir que sin solicitud del perdón no hay un nuevo comienzo. Un punto de partida para olvidar lo que quedó atrás. Porque alguno dirá, ah, está bien, voy a cambiar, pues, voy a tratar. No, tiene que pedir perdón también. O tal vez alguno dirá, pero ¿para qué pedir perdón? Si voy a estar pidiendo perdón diario, ¿es necesario pedir perdón, hermanos? Dios sabía que volveríamos a pecar una y otra vez, ¿no es así? Y aún así, estableció el ruego del perdón al inicio y a cada paso de nuestro caminar en él. ¿O cuántos de ustedes toman esa actitud también para con Dios? Y dicen, no, pues Señor, pues ya lo he hecho 20 días seguidos, ya ni para qué te pido perdón. ¿Hacen eso? No, hermanos, Dios estableció que cada día debemos pedir perdón, aun si hemos cometido los mismos pecados que ayer. Cerramos ahí el paréntesis. Así que usted, varón, debe cuidar sus palabras cuando se dirige a su mujer. Debe escoger sus palabras cuando se dirige a su esposa. Pues la mujer debe ser tratada con el cuidado y ternura que demanda su diseño natural de tierna y gentil. ¿Se acuerdan que vimos respecto al diseño de la mujer? Esa actitud tierna, gentil, dócil. La mujer, pues, debe ser tratada de acuerdo a ese diseño que Dios le dio. Esa naturaleza cordial y apacible de ella demanda por sí mismo un trato cuidadoso, gentil y amoroso. Esa naturaleza cordial y apacible con la que Dios diseñó a la mujer y que las hermanas ahora ya procuran obedecer, deshaciéndose de los conceptos del mundo, esa naturaleza demanda por sí misma un trato cuidadoso, gentil y amoroso. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 cuando nos dice el apóstol, maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego vamos a ver este texto con más calma. Solo queremos tomar, hermanos, la figura que el apóstol nos da respecto al carácter de la mujer como ese vaso más frágil. No es que la mujer se va a esforzar para llegar a ser un vaso frágil. No es que Dios ya la diseñó así. La condición de vaso más frágil y delicado de la mujer obliga al varón a tratarle con gentileza y ternura. Si es un vaso más frágil y delicado, ¿cómo se trata? Hasta para lavarlo. Los regaños, gritos, amenazas y los insultos a su esposa no son dignos de un varón que ama, sino más bien de un hombre insensato, violento e impulsivo. Los regaños, los gritos, las amenazas y los insultos a su esposa no son dignos de un varón que ama, sino más bien son dignos de un hombre insensato, de un hombre violento e impulsivo. No piensa, solo se deja llevar por el momento, solo se deja llevar por su molestia y por su enojo y se descarga todo lo que trae en insultos, en regaños, en gritos, en amenazas. El vaso más frágil que Dios te dio por mujer no admite ningún tipo de maltrato. Ni siquiera que le alces la voz, a menos que quieras que se rompa. Un vaso frágil, no admite maltratos. No es que vamos a ver cuánto aguanta. ¿Quién de ustedes prueba la resistencia de las cosas frágiles? Ah, mira, este artefacto de vidrio cortado, hermoso, carísimo que me costó. Voy a ver cuántos golpes aguanta antes de que se quebre. ¿Quién hace eso? Hay que estar fuera de razón, ¿no les parece? El apóstol, pues, nos manda vivir, noten, con nuestras esposas, dice, sabiamente, con sabiduría. No como quien no sabe lo que su aspereza y sus palabras rudas u ofensivas le pueden causar a su esposa. ¿Están siguiendo? Porque el que dice, no, pues es que yo no sabía que se iba a sentir así. Yo no sabía que no debía hacer eso. El apóstol nos está diciendo, miren el versículo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. No como quien no tiene entendimiento. No como quien no sabe que su aspereza y sus palabras rudas u ofensivas le van a causar un daño a su esposa. El hombre prudente, aunque no sepa lo que trae un paquete, si dice frágil, lo manejará con el mayor cuidado y asimismo lo abrirá para que no le suceda nada. ¿No es así? Si a ustedes les llega un paquete y un regalo, ustedes no lo compraron, no saben qué viene ahí, pero tiene un letrerote frágil, ¿cómo lo agarran a patadas? Lo reciben y lo lanzan, ay, que ver, ay, luego lo veo. ¿Hacen eso? Solo alguien fuera de razón lo haría, ¿no les parece? En cambio, lo tomamos con cuidado, lo llevamos con cuidado y lo abrimos con cuidado. No vaya a ser que cuando lo abra algo suceda y se rompa. No sé qué es, ¿me explico? Eso es prudencia, hermanos. El insensato lo tratará como maletero de aerolínea. ¿Han visto cómo los maleteros de las aerolíneas tratan las maletas? Eso es lo mismo que hace el insensato. Dice frágil, pero no le interesa. Es lo opuesto de sabio. Es un insensato. Pero yo no soy áspero, dirá el esposo. Yo hablo así. Yo así soy. No puedo ser diferente. Tiene que arrepentirse. O si todavía no está convencido de que sea áspero, o no sabe si es áspero, de verdad no sabe si es áspero, no, yo no tengo idea, ¿seré áspero o no seré? Pregúntele a su esposa. Pero no le pregunte así. Busque las palabras, escoja las palabras en un tono tierno, gentil. Pregúntele, ¿he sido yo áspero contigo? Porque el amor que le es mandado al esposo para con su esposa demanda que la trate con toda la gentileza, la ternura y el amor que ese amor deriva. Y es necesario ese amor para con su esposa para que pueda hacer esta tarea. Todas las demás obligaciones del esposo para con su esposa también se desprenden del amor. El amor entonces será esa tierna guarda contra el abuso y la autoridad con la que debe cubrir todo varón, se debe cubrir todo varón en su trato para con su mujer. Él sabe que él es tosco, que es austero, que es así, pero debe cubrirse de amor a la hora de tratar con su esposa. Ese amor será una guarda de seguridad para evitarle, causarle daño a su esposa. Pues el que ama proveerá de una vida confortable y dichosa. El que ama a su esposa le proveerá, siempre buscará proveerle de una vida confortable y dichosa. Él quiere verla feliz siempre y hará todo lo legítimamente posible para hacerla feliz. Y por amor, la protegerá de todo daño, ya sea a su persona, a sus emociones y a su vida espiritual, y aun si este daño pueda provenir de él mismo. Así que, maridos, no sean ásperos con sus esposas. Oremos al Señor.